noche en nuestro programa de física vamos a continuar hablando, como hemos hecho en dos programas anteriores, de electricidad y magnetismo. Para ello nos acompaña, como es habitual, el profesor Carlos Antoranz. Buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Y el profesor Norberto Malpica. Buenas noches y bienvenido igualmente.
Buenas noches.
Como digo, vamos a abordar este tercer programa dedicado a la electricidad y al magnetismo. Me gustaría pues empezar con un breve recordatorio de lo que hemos hecho en programas anteriores.
Sí, bueno, en los dos programas anteriores vimos la parte completa hasta ahora de electricidad del curso, que incluye, como lo sabemos, los conceptos de... Bueno, empezamos con el campo eléctrico, hablamos de cargas estáticas, también de cargas dinámicas o de movimiento que producían la corriente, y a partir de ahí se habló también de circuitos y los componentes del circuito, como la resistencia, también trabajamos con condensadores, y también acabamos hablando del campo magnético. Los dos temas que vamos a hablar hoy, los dos últimos temas del curso, hay que recordar que son solo para los alumnos que vayan a cursar informática. El curso, como los alumnos ya saben, está dividido, algunos temas están divididos en opciones, y estos dos últimos son exclusivamente, repetimos, para la gente que va a cursar informática. En el examen, como todos los años, aparece claramente dividido en preguntas para la opción, para una opción y para otra. Es decir, solo tienen que responder a estas preguntas los de informática. Pasamos a los dos temas. El primer tema es inducción electromagnética, que coincide con el tema 22 del libro de Tipler, y va a seguir hablando sobre magnetismo. En el tema anterior, en el último tema que vimos, se vio cómo generar un campo magnético a partir de una corriente. En este tema vamos a estudiar el proceso inverso, es decir, un campo magnético, curiosamente, también genera una fuerza electromotriz. Con lo cual vamos a intentar ver en este tema cómo es este proceso y cómo podemos generar esta fuerza. El concepto básico de todo el tema, para los alumnos, es el que se llama flujo magnético, que viene descrito al principio del tema y es muy importante que quede claro. El flujo, que es la palabra que se utiliza para otro tipo de flujos, pues un flujo de agua por un tubo, por ejemplo, es un concepto similar. Es sencillamente la cantidad de campo magnético que atraviesa una espira o una superficie. Tenemos una espira que crea una superficie, una espira redonda, por ejemplo, pues habrá una cantidad de campo magnético cruzando por ella y generará un flujo. Si variamos este flujo, según la ley que se llama ley de Faraday, porque fue Faraday el que la propuso, cuando varía este flujo se produce una fuerza electromotriz.
Bien, ¿y cómo conseguimos que varíe el flujo magnético?
Sí, el flujo depende de varios factores. La fórmula de la ley de Faraday incluye, obviamente, todos los factores. Y son la intensidad de ese campo magnético, si es más o menos fuerte, el área de la espira y el ángulo que forman la superficie con el campo magnético.
Sí, ¿sabes lo que ocurre? Que se le asocia un vector a la superficie y tenemos un vector de campo magnético. Entonces, lo que en realidad se está definiendo como flujo es el producto vectorial del campo magnético por el vector superficie. Y entonces siempre interviene en ese caso el seno del ángulo que forman los dos vectores, tanto del campo magnético como de la superficie. Por eso aparece ese ángulo que decía Norberto.
Entonces tenemos en la fórmula tres factores, y yo creo que ese es un poco el esquema del tema. Es decir, al alumno, para hacerse una idea del tema, como esquema puede coger esos tres factores y vamos a analizar cada uno de ellos, cómo jugar con ello para conseguir la fuerza. El primer caso, el que se estudia, es el de una barra que se mueve con una cierta velocidad sobre dos carriles conductores unidos a una resistencia perpendicular al campo magnético. Es decir, tengo un campo magnético y un circuito en uno de cuyos lados es móvil. Si ese lado lo arrastro, pues lo hago más grande o más pequeño en la superficie que encierra ese circuito. Y al aumentar la superficie, que es el primer factor de la fórmula, pues estoy cambiando el flujo, aumentando el flujo. Como curiosidad, cuenta en el libro, en las llamadas corrientes de Foucault, que el alumno a veces se sorprende o no entiende muy bien, pero es solo una curiosidad, no hace falta, no hay fórmulas, ni en el examen va a aparecer nada de esto, pero como curiosidad, cualquier pedazo de metal, el alumno puede verlo como un montón de pequeños circuitos unidos unos a otros. Cualquier línea que tracemos por un pedazo de metal es un circuito, con lo cual, en todas estas pequeñas espiras, aparece una corriente cuando el campo magnético varía. Entonces aparecen muchas corrientes, infinidad de corrientes en un pedazo de metal, que son las llamadas corrientes de Foucault. Luego, a continuación, se presenta el efecto del campo magnético cuando trabajamos con bobinas. En el tema anterior, el campo magnético, se estudió la llamada ley de Biot-Savart, Según esta, cuando aumenta la corriente en una espira, se genera un campo magnético, si recordamos. Por ello, el flujo magnético en una bobina depende linealmente de la intensidad de campo que pase por ella, con un factor que denominamos coeficiente de autoinducción y que se denota como L. Vamos a ver, esto a veces complica, lía un poco al alumno, pero es sencillo. Vimos que si aumenta la corriente, aumenta el campo, y al aumentar el campo, se produce una corriente. Es decir, que hay un factor, pues se llama autoinducción, porque es la influencia de ella misma, de la corriente misma, y se define como L. Entonces, si la intensidad varía, varía el flujo y generamos la fuerza electromotriz. Del mismo modo, aunque este otro caso aparece menos en el curso, también si tenemos dos espiras, una al lado de otra, una influirá sobre otra. Al variar su corriente, varía el campo magnético y se generará corriente sobre la otra. En este caso, hay un coeficiente llamado inducción mutua, que se representa como L. Pero el coeficiente que interesa o con el que nos quedamos siempre es con la L. Si esto recordamos, la L nos trae a la memoria otras dos letras que se utilizan habitualmente, que son la R y la C. Y la L es, digamos, la última letra o el último dispositivo que aparece. Si alguno recuerda, en los dos primeros temas se habló de la resistencia, que denotábamos como R y trabajábamos con ella. Apareció también el condensador, cuya capacidad se medía con, se representaba con la letra C, y también trabajábamos tanto con los condensadores como con circuitos de condensador y resistencia, y ahora aparece un tercer cacharro, por así decirlo, que se llama bobina y representamos como L. Es el valor.
Sí, además, precisamente en estos temas anteriores, pues vimos qué ocurría pues al conectar un condensador con una resistencia. Y en el caso de una bobina, ¿qué ocurre?
Sí, pues cuando conectamos un condensador con una resistencia, recordamos que había un circuito que se llamaba circuitos RC, y el alumno siempre lo recuerda porque es un poco complicado. Es complicado porque con la resistencia solo se trabaja de la forma que llamamos trabajar linealmente, pero en el caso de los circuitos RC aparecía una curva que ya no era recta, una línea recta, sino curva con una forma de exponencial. Entonces al alumno a veces eso le complica un poco. De nuevo, en este caso, al igual que ocurría con los circuitos RC, nuestro interés es que se entienda qué ocurre, nada más. No queremos que se avance mucho en el tema. Si recordamos el circuito RC, la gracia del circuito es que el condensador se va cargando a medida que pasa corriente, y entonces va subiendo con esa forma exponencial. Cuando se ha cargado el condensador, si cortamos el circuito o cerramos el generador, se descargará el condensador a través de la resistencia. En el caso del circuito LR, pasa algo parecido al caso anterior. En este caso la corriente va subiendo y también sube con una forma de exponencial también. Aparece una curva parecida al circuito RC, pero recordemos que en el circuito RC esa curva era la curva de descarga del condensador y aquí es la curva de carga de la bobina. Pero curiosamente la curva también sigue una forma exponencial. Y ya para acabar el tema, recapitulando, hemos variado primero la superficie de la espira, que era el primer factor, y luego hemos trabajado con la parte de cambiando la corriente de la resistencia. Para acabar, aparecía el ángulo, que comentamos al principio, que por el hecho de trabajar con vectores aparecía el ángulo entre las dos cosas. Pues al final del tema, muy brevemente, se comenta qué ocurre si variamos el ángulo. Entonces hay un ejemplo de una bobina que si la hacemos girar en un campo magnético de forma periódica, de modo que el ángulo varía periódicamente, el ángulo entre la espira y el campo va variando y da lugar a una fuerza electromotriz cuyo signo varía periódicamente. Si yo voy cambiando el ángulo, voy llegando a que sea cero y luego vuelvo a una, puedo llegar a un flujo negativo.
Claro, porque el seno varía entre más uno y menos uno. Entonces lo que hace que el campo hace que ese flujo o esa variación que después calcularé sea en unos casos positivo y en otros casos negativo, lo cual genera fuerzas electromotrices positivas y negativas.
Entonces esto da lugar a lo que se llama una fuerza generador de fuerza electromotriz alterna, porque ya no es una fuerza de un valor fijo, sino que va pasando de positivo a negativo todo el tiempo.
Bien, esto le causará, supongo, problemas a los alumnos, quizá a la hora de hacer pues problemas, valga la redundancia.
Yo creo que no, porque el concepto se entiende fácilmente cuando se entiende la ley de Faraday, que nos dice que cuando varía el flujo se genera una fuerza electromotriz. el flujo puede variar de forma positiva o negativa, puede aumentar o disminuir a lo largo de, a través de esa espira. Entonces, lo que siempre intenta, si podemos hablar de la ley de Faraday o de una fuerza recuperadora, si disminuye el flujo y disminuye mi campo magnético, voy a generar una fuerza electromotriz de forma tal que vaya y contrarreste el efecto que ha habido por esa pérdida de campo magnético. En ese sentido, yo creo que es relativamente sencillo. Y el tema no plantea muchos problemas. Hay que saberse, hay que entender esa ley de Faraday y entender que aparece y saber que aparece un nuevo concepto de autoinducción, que es lo que ha hecho que vamos a generar en el tema siguiente los circuitos de corriente alterna. Nos aparece tanto, nos van a aparecer resistencias, condensadores y por último el elemento que aparece es la autoinducción, esa L.
Pues precisamente eso, vamos a entrar en este otro tema, circuitos de corriente alterna. Normalmente estamos acostumbrados a que los equipos que manejamos así cotidianamente sean de tensión continua.
Pues sí, los equipos que manejamos siempre, y si alguien se fija en los equipos más cercanos, en su Wallman o el Disman o lo que lleve, son equipos normalmente que manejan una tensión continua, y que muchos electrodomésticos de casa también. Y hasta ahora hemos estado estudiando casi todo el curso tensión continua. Lo curioso es que la mayor parte de la energía que empleamos se transporta desde el punto en que se genera hasta el hogar, por ejemplo, donde se utiliza, o hasta la industria, en forma de corriente alterna, ya que esto permite el transporte a grandes distancias utilizando tensiones muy elevadas y corrientes bajas, que permite reducir las pérdidas. Entonces, para reducir las pérdidas de energía en el transporte, se utiliza corriente alterna y luego ya cuando la utilizamos en casa, por ejemplo, se vuelve a pasar a corriente continua. Por eso este último tema intenta estudiar un poco qué ocurre en un circuito de corriente alterna. Todos hemos oído hablar, por ver cómo también utilizamos, que nos gusta ver a veces cómo utilizamos el lenguaje, esas cosas sin saberlo, la famosa corriente que a veces decimos corriente de 50 hercios, que es la que va por la red, por casa, quiere decir justamente que en España y en Europa, esa variación de la corriente alterna que hablábamos en el tema, que se habla en el tema anterior, ocurre justamente 50 veces por segundo. Entonces eso, en Estados Unidos, por ejemplo, es de 60 hercios, porque han elegido una frecuencia distinta de la corriente alterna. Y en este tema, pues, se analiza un circuito. Hasta ahora hemos visto las resistencias, los condensadores y las bobinas, y hemos analizado cada uno de ellos con corriente continua. Si recuerda el alumno, pues, hace dos temas antes, se analizan los circuitos de corriente continua, con la ley de Kirchhoff y con incluso circuitos con varias mallas. Recordamos que hay problemas de ese tipo. En este tema se analizan los circuitos bajo el efecto o utilizando corriente alterna. A veces puede parecer un poco complicado el tema porque aparecen fórmulas más complicadas porque todo varía en el tiempo, pero al final se introducen un par de conceptos que permiten trabajar más o menos igual que antes con la misma forma de razonar, pero en corriente alterna. En este caso, en la resistencia, que es la primera que se estudia, es más útil. Antes hablábamos de potencia que consumía una resistencia, ahora es mejor hablar de potencias medias todo el tiempo. Se introduce también el concepto de intensidad eficaz, que es una intensidad que si calculamos a partir de la intensidad alterna, de la corriente alterna, la intensidad eficaz, nos permite calcular la potencia media disipada en la resistencia. Igual, si tenemos una bobina o un condensador, también aparece el concepto de impedancia, que para cada una hay una fórmula distinta, que son fórmulas muy sencillas, y una vez calculada la impedancia de cada uno de estos dispositivos, se trabaja con ellos como si fueran resistencias, o sea, de una forma muy sencilla. Entonces, el único concepto así un poco es impedancia. Es decir, la C ya no nos vale, sino que un condensador en un circuito de corriente alterna tiene una cierta impedancia. Esa impedancia es la que ya nos permite razonar con él como razonábamos antes.
¿Es algo similar a la resistencia o no?
Sí, es igual, es decir, es el mismo concepto. Incluso en los circuitos RC y LR que veíamos en otros temas, aquí simplemente trabajando con impedancias, el alumno puede ver todo como si fueran resistencias.
Y el cambio de nombre simplemente para hacer la diferencia entre que sea una corriente y otra, que lo comprendamos.
Eso es, sí, eso es. Y entonces, lo único que por fin en este tema, después de hacer los dos circuitos anteriores, aparece por primera vez un circuito con los tres componentes juntos, que es el llamado circuito RLC. Este es un apartado bastante grande del tema y que los alumnos a veces también se lían porque habla de fases, por ejemplo, de que la corriente va en fase hacia adelante, en fase hacia atrás. Eso no queremos que el alumno entre ahí y que se complique. La única idea que queremos que quede claro es la de potencia media entregada al circuito. Es decir, la potencia que se entrega a un circuito por un generador, en el caso de un circuito de RLC, depende de una fase, y el caso es que se hace máxima a una frecuencia determinada. Yo puedo variar la frecuencia del circuito, y a una determinada frecuencia, que llamamos frecuencia de resonancia, el circuito consigue que hacer máxima esa potencia. Entonces, para una frecuencia determinada de la corriente, podemos calcular qué bobina y condensador colocamos con una resistencia fija para conseguir el circuito en resonancia, que será el circuito que más potencia consuma. Y esto es lo que hacemos justamente, lo que ha hecho el alumno hace un rato, al oír la radio, al mover el receptor de la radio. O sea, un dial de radio es un circuito de RLC, y lo único que hace es, al mover el dial, es cambiar los valores de esa R y esa C, de modo que eliges la frecuencia. Las emisoras de radio están emitiendo a cada una frecuencia, la famosa frecuencia que nos van diciendo todo el tiempo, y según muevo yo el dial, cambio mi resistencia y consigo que una frecuencia determinada la capto perfectamente. Entonces eso es lo que
no sé si te acuerdas, Norberto, hace muchos años, en las radios grandes tenían una cosa que se llamaba el ojo mágico, que la amplitud de la luz, que aparecía en ese ojo mágico, lo que hacía era buscar los valores de R y C correspondientes para sintonizar de forma óptima la emisora. Se iba abriendo poco a poco, al llegar a un valor máximo, después disminuía, y ese valor máximo era cuando estaba bien sintonizada la emisora.
Me temo, Carlos, que Norberto ha llegado un poco tarde a eso.
Temas, pero bueno, yo me lo creo.
Digo, me lo temo por nosotros. En fin, vale, no creo que haya llegado a eso. En fin.
Luego también hay otro concepto sencillo, que es el de factor de calidad, que también aparece, que es un factor de calidad del circuito que mide la forma que tiene la curva de potencia respecto a la frecuencia. Es decir, cómo de bien consigue separar, ajustar a esa frecuencia determinada y no a otras frecuencias. Y ese factor de calidad, volviendo al ejemplo de la radio, es lo que nos permite discriminar mejor esa radio de otras de al lado. Hay veces que oímos bien nuestra radio, pero se meten otras frecuencias. En cambio, con un buen factor de calidad, conseguimos que solo esa frecuencia sea la que nuestro circuito funcione bien. Entonces, eso.
¿Y para los alumnos qué consejo se le puede dar? Porque aquí parece ya que, bueno, pues que hay más profundidad, ¿no? Matemática o, no sé, ¿van a tener más dificultad?
Yo creo que no, ¿verdad, Alberto? Yo creo que no. No creo que tenga más dificultad. Simplemente cambian el concepto de resistencia o de capacidad. Cambian todos estos conceptos por un único concepto de impedancia. Y como es muy complicado tener idea de lo que ocurre en función del tiempo, el concepto de instantáneo o de media no aparecen y aparecen el de eficaz. Simplemente como conceptos diferentes, porque todo depende del tiempo. Entonces tú no puedes decir 5, 7, 4, 9, no puedes contar cosas de esas. No puedes hablar ni siquiera de la media. Si hiciéramos la media de la intensidad, pues nos daría cero, porque varía como un seno y tú calculas la parte positiva o negativa, se anularía y te daría cero. Sin embargo, eso sí que está generando. Puedes capaz de producir un trabajo. Luego hay que hablar de algo que no sea ni media en principio ni instantánea. Entonces se habla precisamente de eficaz. Yo creo que no tiene mucho más. O sea, tal como se le pide al alumno, no tiene mayor problema. Y luego hablar de, cuando está hablando de lo que se llama la resonancia, pues simplemente hablamos, visto en mecánica, cuando la frecuencia de oscilación de algo, por ejemplo del paso de los soldados, coincidía con la frecuencia de resonancia, de oscilación del puente, empieza a aumentar la amplitud, y eso puede ir a energía a infinito. En este caso igual, tú tienes tú optimizas ese intercambio de energía o el trabajo que vas a realizar cuando coincides con la frecuencia característica del sistema.
Y hay otra cosa que se me ha quedado también, bueno, quizá para mí poco clara, y esperemos que los alumnos ya la tengan clara, pero mejor explicarla. Y es, si la energía se transporta como corriente alterna, y la corriente que se emplea en las aplicaciones, como hemos dicho, pues en la radio, los electrodomésticos y tal, es corriente continua, ¿cómo se consigue esto?
Sí, al final del tema justo hay dos apartados, que a veces, como son los dos últimos del tema, que son los últimos del curso además, pues siempre quedan un poco sin fuerza la gente para mirarlos. Pero esta pregunta que haces justamente es el último apartado, y es lo que se llama un circuito que permite rectificar la corriente alterna. En este caso, nos interesaría que el alumno lo leyese, porque es una curiosidad cómo funciona, pero no lo solemos preguntar este concepto nunca. Es un dispositivo, que es el diodo, que lo que permite simplemente, de modo muy sencillo, es rectificar la corriente. Recibe corriente alterna a la entrada y consigue sacar corriente continua a la salida. Y el otro dispositivo que aparece al final del tema, que sí es interesante, es el transformador. Hemos dicho que interesa mucho transportar la energía a bajas corrientes y tensiones altas, porque como sabemos, las pérdidas se producen por la corriente. A mayor corriente, más pérdidas en el hilo que transporta la energía. Con lo cual nos interesa hacer el transporte a muy baja corriente, pero claro, para usarlo necesitamos subir esa corriente. El transformador es un dispositivo que muy sencillo de su manejo y además tiene unas fórmulas que ahí yo creo que sí al alumno sí le gustan, digamos, porque son muy sencillitas, que permite calcular cómo se aumenta la corriente, cómo bajo la tensión y viceversa. Entonces es un dispositivo que tiene dos partes y dependiendo del número de vueltas que tenga cada una de las espiras, pues consigo el salto que yo quiero. Es una formulita muy sencilla que el alumno sí queremos que entienda y no tiene más. El transformador es muy sencillo.
Pues hemos acabado con estos temas de electricidad y magnetismo. A mí me gustaría, pues para acabar, dos cosas. Primero, decir que tendremos un último programa dedicado al examen final de la asignatura, pues en él diremos cómo es el examen y quizá pues alguna pista sobre problemas y temas. Bueno, alguna se dará. Pero tenemos un programa intermedio, el próximo, que se emitirá el día 2 de mayo. Y a mí me gustaría, profesor Antoranz, que nos dijera, pues es un tema abierto, de estos temas abiertos que hemos tenido durante el curso en la asignatura de física. Me gustaría que anunciáramos, porque vamos a hacer un programa más largo, nuestra pretensión es, que sea un poquito más largo de lo habitual. ¿De qué vamos a hablar en este programa?
Vamos a hablar de radioterapia y quimioterapia. ¿Cuáles son las implicaciones físicas? ¿Cuáles son los últimos avances y cuál es el futuro? Simplemente yo creo que con
interesantísimo
eso,
para todos, para sí, muchísima gente, pero yo creo que para el público en general.
Me gustaría poner de manifiesto en este programa cómo la física, las matemáticas y los ingenieros en general, los ingenieros de informáticos están colaborando para la mejora de los tratamientos de radioterapia en los hospitales. Y que, bueno, cómo, ya que es un curso de física para alumnos de física, matemáticas e ingeniería, para que vean una posible salida profesional, que justamente esa es en las planificaciones de radioterapia, donde los físicos y los informáticos tienen todavía muchísimas cosas que decir, y de hecho son los que las hacen.
Pues aquí intentaremos que en este programa viéramos estas salidas profesionales, pero por otro también, pues para el oyente en general, supongo que le interesará muchísimo, porque, en fin.
Hombre, esperamos hablar de las terapias, digamos, de los próximos 20 años con partículas, con iones de gran masa que se utilizan en escasísimos centros en el mundo.
Pues, como digo, este programa, bueno, lo emitiremos el día 2 de mayo, domingo, y el 16 del mismo mes, el 16 de mayo, hablaremos del examen final de la asignatura. Pues muchísimas gracias a los dos y hasta el próximo programa.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.